Hermanos, a estar orando, a estar depositando nuestras vidas en el Señor, a estar pidiéndole al Señor que nos hable, que nos ministre, que nos llene, que nos capacite para entender lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Tú eres Rey Todopoderoso. Tú eres Rey Eterno. Tú eres el Príncipe de Paz. Padre Santo, a ti oramos y a ti clamamos este pueblo, esta iglesia, esta congregación de fieles, Señor, para que tú, Señor, nos hables. Estamos dispuestos a escucharte, Señor. Estamos dispuestos a que tú nos ministres, a que tú, Señor, profundices y cales, Señor, hasta lo más profundo e íntimo de nuestros corazones, Señor, para poder entender tus verdades reveladas en la Escritura, oh Dios. Ayúdanos, oh Padre, para serte fiel siempre. Gracias, Señor, por lo que tú has de darnos. Guía, Señor, mis palabras. Guía, Señor, tu palabra, Señor. Habla tú, Señor, por medio del Espíritu Santo a este pueblo maravilloso. Y que no nos quedemos simplemente aquí, Señor, sino que lo recordemos siempre donde quiera que vayamos, oh Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor por su palabra. Hermanos, para comenzar, quisiera hacer una pregunta retórica que yo mismo voy a responder. ¿Qué es el pecado? El pecado. Hablamos mucho del pecado, hablamos mucho de apartarnos del pecado, ¿es verdad? Hablamos mucho de alejarnos del pecado porque es malo. Pero en sí, ¿qué es el pecado, hermanos? Pues el pecado, amados hermanos, no es más que errar, fallar al blanco o a la norma de la ley de Dios. Cuando usted y yo no hacemos lo que Dios dice, cuando usted y yo no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, eso es pecado. Exacto, eso es pecado. Ir en contra de la palabra del Señor es pecado. Ir en contra de los mandamientos de Dios es pecado. Si Dios te dice, esto es mejor, ven por aquí, y tú dices, esto es mejor, voy por allá, eso es pecado. Hermanos, Dios manda que nosotros dejemos de hacer el pecado, porque el pecado solamente nos trae males. El pecado no trae nada bueno, no trae nada conveniente. ¿El pecado qué ha sido? El pecado ha sido el mayor problema de toda la humanidad en todas las etapas. Siempre ha sido el mayor problema, el causante, el promotor y el patrocinador de todos los males depravados que usted ve ahora mismo. Es el pecado, es el alejarse del Señor, es el ir en contra del Señor. Es por eso que la sociedad está como está, amados hermanos. Nosotros vamos a tratar y comenzar la salvación conociendo el pecado, conociendo de qué nos salvó el Señor. De una depravación total que usted y yo teníamos. Usted y yo estábamos corrompidos totalmente, éramos corruptos, éramos malos y éramos desobedientes. Ninguno de nosotros podemos decir, yo era bueno antes de venir al Señor, porque constantemente hacíamos que lo contrario a lo que Dios ordenaba. Y es cierto, hermanos, y de allí nos sacó nuestro Dios. Leamos, amados hermanos, vamos a basarnos en este pasaje de Génesis, en el capítulo 6, versículo del 1 al 6, un acontecimiento que ocurrió ya hace muchos, muchos años. Dice así la palabra del Señor allí, en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y aquí hay un pasaje importante, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amados hermanos, aquí se está relatando un pasaje que ocurrió en los tiempos de Noé. ¿Han escuchado hablar de Noé? El que construyó un arca, que Dios le mandó a hacer un arca para salvarse él y su familia. Pues hermanos, en los tiempos de Noé es uno de los episodios bíblicos más terribles del pecado. En los tiempos de Noé el pecado estaba tan grande y tan exagerado que aún la Biblia nos menciona que los últimos tiempos van a ser igual que los días de Noé. Es decir, usted está viendo la maldad que está pasando ahora, pues en el tiempo de Noé era igual o peor. En el mundo completo, era un momento terrible, amados hermanos. Solo había una descendencia que más o menos buscaba al Señor, según la palabra. Dice que los descendientes de Seth, el tercer hijo varón de Adán y Eva, se recuerdan los primeros hombres de la tierra, los descendientes, los hijos de los hijos de ese hombre, dice que eran personas que buscaban a Dios, que trataban de agradar a Dios, que trataban de orar en medio de un mundo totalmente podrido por el pecado. Pero hermanos, esas personas, esos descendientes de Seth también se corrompieron. Imagínense, los únicos que quedaban prácticamente buenos, o vamos a decir, personas que más o menos trataban de obedecer al Señor, también se corrompieron. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó el pecado en los hijos de Seth? ¿Cómo empezó el pecado en esos pocos que quedaban allí en la tierra? Pues ellos se juntaron con las mujeres de la descendencia maldita de Caín, el que mató a Abel. ¿Se recuerdan que lo mencionan en Génesis? Ellos fueron allí a los cananitas y vieron que las mujeres de los cananitas eran hermosas. Y dijeron: vamos a juntarnos con ellas, mujeres pecadoras, mujeres depravadas, mujeres malas. Ellos fueron y se juntaron a esas mujeres. Pero ¿cuál fue el mayor pecado dentro de esos matrimonios? Pues el mayor pecado es que ellos hicieron su elección por los ojos simplemente, por lo que ellos veían. ¿Qué nos dice el pasaje allí en Génesis 6:2? Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El peor error de los descendientes de Seth fue que dejarse llevar por sus ojos. Se dejaron llevar por lo hermoso de la apariencia femenina de las mujeres de los cananitas. Se dejaron llevar por la lujuria, se dejaron llevar por la avaricia, se dejaron llevar por la lascivia, por el engaño. Y allí mismo se acabó de trastornar la tierra por completo. Terrible, hermanos, terrible era lo que estaba pasando allí en medio del mundo en ese tiempo. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 6:14 que no nos debemos unir los creyentes con yugo desigual. Que no nos debemos unir con los incrédulos. Eso es un problema grave. Si usted es creyente y todavía no se ha unido a alguien, no es recomendable que vaya al mundo a buscar a alguien. Debe buscar a alguien que agrade y obedezca al Señor, como es lógico. Si vino del mundo así, bueno, pues ya eso no importa, ya qué vamos a hacer. Pero hermanos, el peor error de los descendientes de Seth es que ellos, conociendo, fueron a buscar en el pecado su solución y no buscaron en Dios la salida. Ese fue el mayor pecado de los descendientes de Seth. El mundo estaba entrando en un estado terrible, en un estado pecaminoso hasta la coronilla de la cabeza del planeta. Amados hermanos, aún en ese tiempo, dice la palabra del Señor, que hubieron gigantes, hubieron personas de alta estatura, personas grandes, fuertes, que quizás fueron producidos por la perversidad sexual que hubo en ese tiempo. Recuerden que el pecado trae enfermedades, como es lógico. Quizás por la perversidad sexual, como mismo ahora ocurre el gigantismo, como mismo ahora ocurre los males degenerativos en los huesos, que las personas crecen más de lo común. Se ha visto muchas veces. Quizás en ese tiempo esas personas fueron producidas por el mismo pecado. Y dices que esas personas fueron violentas, personas tiranas, personas malas. Imagínense, con un tamaño tan grande, empezaron a hacer lo que quisieron. Martín Lutero, al hablar de ese periodo, dijo: este era un periodo de violencia, de la fuerza contra el derecho, de rapiña, de concupiscencia y de incredulidad universal en la promesa de Dios. Fin de la cita. Hermanos, era un tiempo malvado, y eso lo estaba mirando el Señor. Eso lo estaba mirando el Señor, que como hemos visto domingos pasados, es santo. Santo, no tiene compaginación con el pecado. Hermanos, no había prácticamente nadie bueno en la tierra en ese tiempo. No había nadie que hiciera lo correcto delante de los ojos de Dios. Y esto es cierto, porque al pervertirse la descendencia de Seth, que era la única que más o menos buscaba al Señor, realmente no quedaba otra esperanza en la tierra. No había nadie, hermanos, no había nadie en absoluto que hiciera la voluntad del Señor, excepto ese hombre que usted ve, excepto Noé. Excepto Noé, amados hermanos, un solo hombre en medio de todo el pecado de la tierra. ¡Qué terrible es el pecado! ¿Cómo se expandió el pecado de esa manera tan terrible? Pues hermanos, el pecado igualmente se está expandiendo de una manera terrible en este tiempo. Y ustedes lo saben, el pecado es mortal, hermano. Y de eso es de lo que nos salvó el Señor. Y de eso es de lo que quiere rescatar Dios a la humanidad. Del pecado y las implicaciones que lleva, que nos ha llevado a una depravación total, a una esclavitud total a Él. Dice la palabra del Señor que el Señor dijo hasta aquí. El Señor dijo en el versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ya yo no voy a contender más, yo no voy a soportar más esta maldad que están haciendo los hombres en la tierra. Dice, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En ese tiempo, hermanos, las personas vivían aproximadamente entre 700 a 900 años, según la Biblia. Quizás por el ambiente natural tan nuevo como la tierra hace poco fue creada en ese tiempo. Quizás por eso vivían más, había más vitalidad. Pero el Señor dijo, no contenderé más con el hombre pecador. Los días de estas personas van a llegar a 120 años más. Y eso fue exactamente lo que pasó. 120 años después, el diluvio vino y mató a todo el mundo. Le dijo, mi misericordia se extenderá solamente 120 años más con esa generación. Hermanos, el Señor no juega con el pecado. El Señor no está contento con el pecado. El Señor está airado con el pecado, hermano. Exceptuando Noé, no había nadie en la tierra que invocase el nombre de Jehová, por lo que la destrucción fue inevitable. Fue inevitable, amados hermanos. Noé comenzó a construir el arca, que el Señor le mandó cuando tenía 480 años. Y quizá usted me diga, pero Noé tenía hijos. Noé tenía a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces dicen, bueno, si Noé era justo, ¿por qué el Señor no dijo que también Sem, Cam y Jafet eran justos en ese tiempo? Porque lo que pasaba es que cuando Dios le habló a Noé que construyera el arca, los hijos de Noé todavía no habían nacido. 20 años después de que Noé ya estuviera construyendo el arca, fue que nació su primer hijo. y después nació el otro, y nació el otro, y se unieron a la obra que Dios le había encomendado a su padre. Hermanos, la misión de Noé era doble, era construir el arca y hacer lo que ustedes ven que está haciendo esta representación, advirtiéndole a la humanidad de lo que se avecinaba por el pecado. Él les decía: arrepiéntanse, que va a llegar la ira de Dios, va a venir un diluvio, va a llover y el Señor va a desatar las fuentes y se van a morir si no se arrepienten. Eso lo hizo Noé por 120 años, ahí constantemente. ¿Y qué hicieron las personas? No se arrepintieron. No se arrepintieron, todo lo contrario, exacto. Se burlaban, se reían, lo criticaban, lo señalaban. Decían: Noé está loco, Noé realmente no tiene algo bueno en la cabeza, algo le pasó a ese hombre que está construyendo un barco en una tierra donde nunca ha llovido. No quisieron escuchar el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque su mente y su corazón estaba depravado por el pecado. Depravado por el pecado. Ahora, ¿cómo vino esa depravación tan terrible a la tierra? ¿Cómo nosotros podemos entender en qué momento específico vino? Pues, hermanos, eso ocurrió exactamente en la caída del hombre, en el momento en que Adán y Eva pecaron contra Dios. Al principio de la palabra del Señor se nos narra esto. Cuando leemos Génesis capítulo 1, vemos la creación del Señor, ¿no es verdad? Vemos que el Señor creó el cielo, el Señor creó la tierra, que creó todo lo que había en ella, el Señor creó la luz, el Señor creó la expansión en medio de las aguas, el Señor creó la tierra verde, los seres vivientes del mar, de la tierra, del cielo, todo lo hizo Él. Y dice que al final hizo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Una conversación entre la Trinidad definió que el hombre iba a ser creado. Ellos dijeron: vamos a hacer el hombre como nosotros, a nuestra semejanza, parecido a nosotros. Escuche qué bendición. Nada hasta el momento había sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y sin embargo, del hombre dijo: vamos a hacerlo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hermanos, allí el hombre fue hecho, que como todos saben, se llamó Adán. Y la mujer luego fue hecha, que se llamó Eva. ¿Se recuerdan? El hombre fue creado racional. Es decir, puede pensar. Inteligente. El hombre se podía autogobernar, porque el hombre fue mandado realmente a poder comer de los frutos del huerto del Edén, a poder hacer esto, a nombrar los animales y demás y demás. Es decir, podía tener una vida realmente libre. Él fue hecho a la imagen moral de Dios. El hombre fue hecho con amor porque Dios es amor. El hombre fue hecho paciente porque Dios es paciente. El hombre lo único que no tuvo fue las características divinas de ser omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Pero en muchas cosas se parecía a Dios. Por ejemplo, en la capacidad de crear. Solo Dios puede crear, los animales no pueden crear. Las personas dicen: sí, pero el castor puede crear. No, el castor crea porque Dios lo creó así, y toda la vida ha creado los mismos nidos, y las aves crean los mismos nidos. Sin embargo, el hombre es inteligente. Miren cómo la ciencia ha aumentado, miren cómo se construyen nuevos edificios. Todavía ni se sabe cómo se construyeron las pirámides. El Señor hizo al hombre con capacidades muy semejantes a la de Él. Dice Eclesiastés 7:29 que Dios hizo al hombre recto. Lo hizo bien, lo hizo justo, lo hizo correcto delante de sus ojos, amados hermanos, con conciencia y con espíritu. Y con espíritu, amados hermanos. ¿Y qué le mandó Dios a Adán y a Eva? Le mandó a obedecer y no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor dispuso o depositó un árbol que le dijo vigorosamente que no debían comer de ese árbol. Dice Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese fue el mensaje que Dios le dio a Adán y Eva. Eso es lo que ellos debían obedecer. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Adán y Eva desobedecieron a Dios por su propia voluntad, porque ellos quisieron, instigados por quién, por el diablo, por Satanás, que en ese tiempo se apareció en forma de ¿qué? De serpiente. Se apareció en forma de serpiente. Dice el capítulo 3, versículos del 1 al 5, el suceso de la caída del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, a Eva: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Qué terrible mentira! Porque fue una mentira, fue un engaño, fue una falsedad para ir en contra de lo que Dios mandó. ¡Qué terrible! Allí fue el suceso. ¿Y entonces qué pasó? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y sucesivamente Adán también comió. Allí mismo cayó en pecado total el hombre, en maldición por hacer lo que Dios no dijo que hicieran. Es la definición de pecado que le dimos al principio. Amados hermanos, fue terrible ese momento. Ese momento es el peor de toda la historia. Y si se pueden dar cuenta, en ese pasaje que leímos donde Eva comió, la manera de tentar del diablo, la manera de tentar el diablo a la humanidad, escuche bien porque esto le va a servir mucho. La manera de tentar el diablo a la humanidad ha sido la misma, igualito que cuando tentó a Eva, ahora en este tiempo. Es la misma. Usted lee Primera de Juan 2:16 y dice esto, escuche bien: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Está escuchando? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Que el Señor lo reprenda. Y si se puede dar cuenta, hay una similitud entre Génesis 3, allí el pasaje de Eva, y Primera de Juan 2:16. Dice que la mujer vio que el árbol era agradable, los deseos de los ojos. Entonces dice que vio que el árbol era codiciable, los deseos de la carne, la codicia de tener. Y dice que también lo vio excelente para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Todo se compagina, hermanos. El diablo ataca por el mismo lugar, por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne y por la vanagloria de la vida. ¿Está escuchando? Esa es la estrategia del diablo con la que quiere que usted y yo pequemos y nos rebelemos contra el Señor. El diablo nos va a poner cosas agradables a nuestros ojos. El diablo nos va a poner cosas que le gustan a nuestra carne. Y el diablo nos va a poner cosas que van a querer al aumentar nuestro ego humano. Hermanos, esa siempre ha sido la función del diablo: destruir a la humanidad. Adán y Eva debían estar claros de la doctrina, es decir, de la enseñanza que Dios le dio desde el principio para hacer separación entre la verdad y la mentira. Desde el principio, hermanos, la doctrina es importantísima. Es importantísima, porque cuando usted le presta atención a Dios, a lo que Dios le dice, va a evitar caer en la mentira y el engaño del diablo. Muchas personas actualmente dicen, no, si no hace falta estudiar doctrina bíblica, si no hace falta, lo que hace falta es el espíritu, es el fuego, es el esto. Hermanos, si usted no estudia, si usted no comprende lo que Dios le quiere decir, le va a pasar lo mismo que a Adán y a Eva. Ellos no interiorizaron lo que el Señor le dijo y se dejaron llevar por la adulación de Satanás. Desde siempre la doctrina ha sido importante, hermanos. Es importante que usted y yo estemos atentos a lo que el Señor quiere que hagamos. Y allí, tristemente, hermanos, ocurrió la depravación total del hombre. Ahora, ¿qué implicaciones trajo esa caída? ¿Qué pasó con el mundo? ¿Qué pasó con los hombres? ¿Qué pasa con nosotros luego de esa caída? Primeramente, lo que sucedió es la muerte. Se cumplió lo que Dios dijo. Dios les dijo que si comían de cierto, ¿qué iba a pasar? Morirían. Pues exactamente, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Es la muerte. Directamente el pecado nos lleva a la muerte. Muerte doble. Muerte física, que fue lo que le ocurrió a la humanidad, porque ahora todos tenemos que morir obligatoriamente. Y muerte espiritual. En Génesis 3:17 dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dijo a Adán, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida y demás, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí mismo entró la muerte al mundo, hermano. Vea lo que produjo el pecado. Usted y yo morimos por el pecado. Por el pecado, hermanos amados. Y también hubo muerte espiritual en nuestras vidas. Ya no podíamos tener compañerismo con el Señor. Efesios 2:1 nos enseña de dónde nos rescató el Señor a nuestro espíritu. Dice, y Dios y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en el mundo, hermanos. Estábamos muertos en nuestras maldades. Esas personas, los hombres del tiempo de Noé, se evidenciaba claramente que estaban muertos espiritualmente. ¿No es verdad? Noé, 120 años. Escuchen. Vean que Dios quiere hablarle. Vean los mandatos del Señor. ¿Qué hicieron ellos? Nada. ¿Por qué? Porque estaban muertos. El muerto no responde. Muertos, amados hermanos, en sus delitos y en sus pecados, hermanos. Y esa era la condición que usted y yo teníamos. Estábamos muertos completamente. Y esa muerte que sucedió allá en el Edén, allí cuando Adán y Eva pecaron, pasó a toda la humanidad. La heredamos toda la humanidad, porque Adán, escuche bien, Adán era quien nos representaba a nosotros allí delante de Dios. Adán era nuestro representante, era el primer hombre. De ahí iba a salir toda la raza humana. Romanos 5:19 nos dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y es así, y quizás sucedía, pero qué injusto. Yo no fui el que hice eso, fue él el que hizo eso. Yo no tenía que haber nacido en pecado. Mire, amados hermanos, eso se puede asemejar, por ejemplo, a un ministro de Relaciones Exteriores en un país. ¿Saben lo que es un ministro de Relaciones Exteriores? El que va y se reúne con los demás países y habla por el país. Por ejemplo, nuestro ministro de Relaciones Exteriores habla por Cuba, está representando a todo el pueblo de Cuba. Y quizás usted y yo no estemos de acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, pero es quien nos representa. Es quien nos representa. Y quizás se declara una guerra en el país y usted no esté de acuerdo. Y la guerra cayó en el país y usted va a recibir las implicaciones. Asimismo sucedió. Adán era la cabeza federal y tenía que hacer lo correcto. No lo hizo, pues hemos cargado con las implicaciones de nacer en pecado. Y necesitamos de un Salvador. Y necesitamos de un Salvador porque hemos caído bajo la muerte. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entero entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora el Señor allí en el cielo no le va a echar la culpa a usted por lo que hizo Adán. Ahora el Señor le echa la culpa al hombre por los pecados que él comete, porque él los comete, él los hace. Ya no es Adán el que está pecando. Adán ya está muerto, no sé si está en el cielo o en el infierno. Ahora es usted el que está aquí, ahora somos nosotros, y el Señor nos va a juzgar por lo que hagamos nosotros, por nuestros pecados, amados hermanos. El pecado trajo muerte. Es lo primero que trajo. Recuérdelo bien, amados hermanos. Otra implicación que trajo la caída en pecado es la separación de el hombre y Dios. El hombre y Dios se separaron a causa del pecado. Cuando usted y yo leemos allí en el libro de Isaías, en el capítulo 59, versículos del 1 al 10, vemos que la situación del hombre es en completo separación del Señor a causa del pecado. Isaías 59, versículos del 1 al 10, dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz la iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servían para vestir, ni de sus obras serían cubiertas. Ni de sus obras serían cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellos fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores, y andábamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Amados hermanos, el pueblo de Israel en ese tiempo de Isaías se encontraba prácticamente idéntico a los tiempos de Noé, en desobediencia. Dice el Señor que sus iniquidades habían hecho división, separación, había roto la relación con Dios. Eso es lo que ha hecho el pecado, hermanos. Eso es lo que ha hecho el pecado en nuestras vidas. Dice el pasaje en el versículo 4, no hay quien clame por la justicia. Hermanos, en los tiempos de Noé, nadie le importaba la justicia. A ninguno le importaba Dios. A ninguno le importaba obedecer ni ser libre de lo que venía. En los tiempos de Israel, allí en Isaías, a nadie le importaba Dios. a ninguno. Todos vivían en pecado, excepto el remanente escogido de Dios, y allí excepto Noé. Ahora en estos tiempos nadie quiere buscar de Dios. Y es verdad, hermano, es la pura realidad. No quieren, no pueden y tampoco quieren. Ustedes saben quiénes buscamos del Señor, los que el Señor ha rescatado. Los que el Señor ha rescatado, hermano. Si usted y yo estamos escuchando la palabra del Señor y amamos al Señor y queremos servir al Señor, hemos sido rescatados por el Señor. Si no estuviéramos igual que ellos, estuviéramos en el mismo lugar que ellos. ¿Usted cree que los jóvenes, por ejemplo, en este tiempo quisieran vestirse así, por ejemplo? No. Los jóvenes lo que quieren es andar semidesnudos por la calle. Los jóvenes lo que quieren es andar llenos de tatuajes. Los jóvenes lo que quieren es hacer lo que le da la gana. Y hermanos, si el Señor personalmente no me hubiera rescatado, hubiera sido igual que ellos. Hubiera sido igual que ellos, hermanos. El pecado hace división entre Dios y los hombres. Dios no está cerca de esas personas que se encuentran en pecado. Es la pura realidad. Dios no estaba cerca de ellos, porque ellos no hacían lo correcto. La separación, amados hermanos, ocurre al chocar nuestro pecado ¿con qué? Con la santidad de Dios. Eso se repele como los imanes cuando los ponen en polos iguales se repelen. Asimismo, el pecado y la santidad de Dios no pueden estar juntos. No pueden estar juntos. Es por eso que necesitamos ser salvos por el Señor. El pecado implicó muerte, como vimos anteriormente, y ahora separación de Dios. Pero hermanos, no solo implicó estas dos cosas, sino que sigue implicando cosas terribles. El pecado nos hizo muertos en nuestros delitos y pecados. La libre elección del ser humano, escuche bien lo que le voy a decir. La libre elección del ser humano quedó totalmente corrompida por el pecado. Quedó totalmente depravada. Ya el hombre no tiene la capacidad que tenía antes, Adán y Eva. Solo Adán y Eva, en el jardín del Edén, cuando se encontraban en el estado de inocencia, tenían la capacidad de elegir entre Dios y el diablo. Escuche bien, solo ellos dos tenían la capacidad de decir, quiero a Dios o quiero al diablo. Cuando vino automáticamente el pecado al mundo, la maldición al mundo, ¿qué ocurrió? El hombre cayó en muerte y esclavitud del pecado. Dice que el hombre está esclavo del pecado. Y les pregunto a ustedes, ¿un esclavo es libre? No. La persona que está esclava es esclava, está dominada por un amo. Y en este caso el amo es el pecado. El hombre cayó en una maldición tan grande que su voluntad quedó también depravada. Ahora, ¿por qué afirmamos que el hombre está depravado por completo? ¿La Biblia dice eso? ¿La Biblia dice que el hombre no puede venir a Dios? Pues hermanos, la palabra del Señor enseña claramente que es Dios quien trae al hombre porque el hombre no puede venir. Es Dios quien te trajo a ti porque tú no podías venir. Es Dios quien me trajo a mí porque yo no podía ni tampoco quería venir. Es lo que nos enseña la Biblia. Dice el Salmo 42 que Él fue quien nos sacó del pozo del lodo cenagoso. Usted y yo estábamos hundidos en lo más profundo, en lo más sucio del pecado. Y de allí el Señor metió su mano al morir en la cruz y nos sacó de ese lugar. Nos sacó a nosotros. Usted y yo no salimos del pozo y le dijimos, Señor, estamos aquí. No, hermanos, usted y yo no podíamos. No podíamos, estábamos en la desesperación del pecado. Y hay un pasaje clave que nos los enseña claramente que nosotros no podíamos ni podemos si el Señor no nos rescata. Segunda a Timoteo 2:24-26, cuando Pablo aconseja a Timoteo a que sea consecuente con las personas de alrededor al predicar, le dice algo interesante sobre el pecado y lo que ha causado en nuestras vidas. Escuche bien lo que le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¿Está escuchando lo que dijo Pablo a Timoteo? Corrige, enseña, por si quizás Dios quiera sacarlos de la condición en la que está. La gente se cree muy así de decir, yo puedo venir a Dios. Yo soy, yo puedo, mi pecado, ¿qué pecado? Yo me arrepiento todos los días. Hermano, solo Dios puede sacar a una persona de la condición de pecado. ¿Quiénes son los que se oponen? Todos los que están allá afuera que no quieren saber del Señor. Aún dentro de la iglesia hay personas que se oponen también. Lo que vienen porque bueno, para cumplir. Pero hermanos, solamente Dios puede hacer que estas personas se escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a la voluntad de él. ¿A la voluntad de quién? Del diablo. Del diablo. Están cautivos bajo su voluntad. Por eso es que quizás usted muchas veces se pregunte, ¿por qué predico y por qué no vienen? ¿Por qué predico y no se arrepienten? ¿Por qué predico y le enseño? Y le... Mira, no, ese pasó 120 años. Y tristemente no. No pudieron. Porque es cuando el Señor toca. Toca los corazones. Toca los corazones en su tiempo. Yo me pasé 18 años en la iglesia. Y a los 18 fue que el Señor me hizo ¡tac! Y tocó mi corazón, amados hermanos. Y usted tiene un momento exacto que usted dice, he comenzado a amar al Señor, donde el Señor tocó su corazón, hermano, y le hizo así, y le rompió los grilletes del pecado, los grilletes de la muerte, los grilletes del diablo, y lo hizo libre. Lo hizo libre, pero fue el Señor, porque el diablo nos tenía muertos, y la caída nos tenía muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, hemos visto que la caída implicó muerte, que la caída implicó separación de Dios y que la caída nos hizo muertos en nuestros delitos. Pero también, amados hermanos, debemos entender que, bueno, antes de pasar a otro punto, quisiera explicarles cómo Lutero llamaba a la libre voluntad del hombre supuesta, que el hombre dice que ahora puede hacer lo que le da la gana. El hombre dice, no, yo soy dueño de mí mismo. No, amigo. Tú tienes que nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Lutero, cuando habló de la voluntad del hombre, dijo que la voluntad del hombre es un caballo que aparentemente es libre, pero cuyo jinete es el diablo. Asimismo estábamos usted y yo en el mundo. Nos creíamos libres de hacer lo que queríamos y nos creíamos los mejores. Hermano, el que estaba dirigiéndonos era el diablo. Y el Señor, ¿qué es lo que hizo? Nos sacó, lo aplastó, lo sacó por medio de la muerte, de su muerte en la cruz, hermanos. Él fue quien nos sacó de esa condición. Es por eso que Juan 8:36 nos dice Jesús, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo nos liberta, es que verdaderamente seremos libres, hermanos. Él es el que tiene que venir como vencedor en nuestras vidas y tocar nuestras vidas. Y es lo que ha sucedido con nosotros, hermanos. Es lo que ha sucedido con nosotros. Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres, amados hermanos. Y Jesús, esas palabras se las dijo a los fariseos y a los judíos de su tiempo, que se creían muy religiosos, que se creían los muy santos, que se creían los muy salvos. Eso nos indica que aún los religiosos están depravados totalmente. Solamente aquel a quien Jesús hace libre es libre, hermanos. Solamente. Es la obra que Él hace en nuestros corazones. El doctor Sproul dijo sobre la salvación que Dios nos ha dado al sacarnos de esta condición. Y dijo, Dios no vino a salvar a alguien que se estaba ahogando en el mar. Dios, ¿qué es lo que hizo? Dios fue directamente a las profundidades y sacó el cadáver muerto del ser humano y le dio nueva vida. esperanza, una promesa y vida eterna. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Nos libró cuando nosotros no podíamos, hermano. Cuando nosotros no podíamos, nos sacó, nos dio vida. Esos huesos secos que menciona Ezequiel, Él fue el que los levantó y les dio carne. Él fue el que nos hizo respirar la luz de la vida, hermanos. Debemos agradecerle al Señor siempre por eso. Otra de las implicaciones que hizo el pecado, hermanos, no cesan, son muchas, hermanos. Es que el hombre cayó en una condenación inminente. El hombre estaba destinado a condenación, porque el hecho de no creer a la palabra de Dios, el hecho de no creer, para nuestro caso, en el Hijo de Dios, en la obra de Jesucristo, nos condena. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en Juan 3:18? Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solamente aquellos que creemos en Dios, que le amamos, no vamos a recibir la condenación, hermanos. Estamos fuera de el margen de la condenación. ¿Por qué nosotros merecíamos ser condenados? Es simple, por el pecado, hermanos, hermanos. Efesios 2:3 nos dice que porque nosotros hacíamos la voluntad de la carne y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, solo nos merecíamos la ira del Señor. El pecado solo merece la ira del Señor. Usted y yo debemos entenderlo. Usted y yo debemos entenderlo para erradicar el pecado. Para nosotros hacernos enemigos del pecado. Nosotros tenemos que ser enemigos del pecado. Tenemos que ser enemigos de lo que desagrade al Señor. Los hombres del tiempo de Noé solo debían creer a la predicación de la palabra de Dios y subirse en el arca de la salvación. El pecado se lo impidió. El pecado se lo impidió. El hombre no solo estuvo muerto, separado en los delitos y pecados bajo condenación inminente, sino que también el hombre por la caída está perdido y sin esperanza. ¿Está escuchando? Así es como estábamos usted y yo, perdidos y sin esperanza. ¿Qué propósito usted tenía en la vida? ¿Qué propósito yo tenía? Nada. Vivir, tratar de disfrutar en medio de todos los problemas, al final morirme. Ese era el propósito, el único propósito sin sentido. Sin sentido, hermano. El Señor fue el que nos dio vida, fue el que nos dio esperanza, fue el que dio sentido a nuestras vidas. Porque ahora sabemos que nuestra morada no está aquí, y nuestra morada está allá, segura. Y el Señor fue a preparar lugar especial para nosotros, hermanos. De allí nos sacó el Señor, de estar sin sentido y sin esperanza. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, 12 al 13, que en aquel tiempo pasado, cuando éramos inconversos, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la muerte, por la sangre de Cristo, hermanos. Esa fue lo que nos trajo aquí, hermanos. Su gracia ha sido mayor que nuestros pecados. Él nos ha limpiado y nos ha lavado y nos ha dado sentido, nos ha dado esperanza, nueva vida y un camino por el cual transitar agradándole y glorificándole, amados hermanos. Esa es nuestra esperanza del Señor. Desechemos el pecado. El pecado solamente trae males, amados hermanos. Otra de las implicaciones que ha traído la depravación total es que estábamos bajo absoluta, escuche bien, absoluta posesión del diablo. Estábamos bajo su absoluto control, dominados por su potestad. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los fariseos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así le dijo Jesús a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esa era nuestra condición, hermanos. Estábamos sometidos al diablo, a la condenación que atraía ser guiados por el diablo. ¿Cuál es el remedio para eso? ¿Cuál es el remedio para salir de la posesión del diablo? Dios. Cristo, obedecerle, agradarle, aceptarle, someterse a Él, aceptar su muerte en la cruz por nosotros. Jesús fue enviado a nosotros ¿para qué? ¿Al mundo para qué? Para abrir nuestros ojos, para que pudiéramos ver la salvación, para que pudiéramos ver la salvación. Dice Colosenses 1:13, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en Jesús perdón de pecados y herencias entre los santificados. Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Colosenses 1:13. El anterior pasaje fue Hechos 26:18. Hermanos, Él es quien nos hace libre del dominio del pecado que vino por implicación de la caída. Él es quien nos ha hecho libre. Y el Señor también nos ha hecho libre de la última implicación de la depravación total. El pecado nos había destinado y ha destinado a las personas que no le conocen a la eterna perdición. A la eterna condenación. Apocalipsis 21:8 nos los dice, y es un pasaje fuertísimo, hermanos. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando venga Dios, amados hermanos, Dios va a juzgar y Dios va a llevar a todos aquellos que han hecho el mal a una eterna perdición. Dice 2 Tesalonicenses 1:8-9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, es fuerte. Ahora, después de haber escuchado eso, les quiero hacer una pregunta. ¿Usted ama el pecado?
No.
¿Le gusta el pecado?
No.
¿Desea vivir en el pecado?
No.
Hermanos, el pecado ha traído males innumerables. Me he cansado ya de hablarle y todavía quedan muchas cosas por decir que eso es el pecado. El pecado ha destruido, hermano. Ha destruido mucho. Por eso es que usted y yo, como creyentes, hemos sido salvos del diablo. Debemos actuar diferente a como actúa el mundo respecto al pecado. ¿Qué usted y yo debemos hacer como creyentes? Recordar siempre que el pecado es mortal. Recuérdelo siempre, recuérdelo. Cada vez que usted se sienta implicado o que se sienta tentado para pecar, recuerde que el pecado es mortal. Hizo caer a Adán y Eva, hizo caer a toda esa generación, hizo caer muchas veces a Israel, por lo que tuvo que ser cautivado muchas veces para que se volvieran al Señor. El pecado es el que ha provocado todas las guerras, el pecado ha provocado el aborto, el pecado ha provocado todo lo malo, la muerte física, las enfermedades, todo lo ha provocado la caída en el pecado, hermanos. Recuerde siempre lo mortal del pecado, que es de allí de donde Dios nos sacó. Que es de allí de donde Dios nos sacó. Y al recordarlo, debe usted agradecer a Dios por haberlo sacado, por haberlo libertado de esa condición. Porque quizás, si ahora mismo usted estuviera fuera de Dios, quizás ni estuviera vivo. Ni siquiera sabemos qué estuviera haciendo, hermano. El Señor lo ha librado de la condenación en esta tierra y de la condenación eterna, hermanos. Debemos ser agradecidos diariamente y decirle: Señor, gracias porque me libraste. Señor, gracias porque me rescataste. Señor, ayúdame a ser mejor. Señor, quiero vivir para ti. Señor, ya tú me has salvado. Quiero obedecerte desde ahora y para siempre. Te soy agradecido por la muerte de tu hijo, porque allí cuando tu hijo estuvo crucificado en la cruz del Calvario, estuvo cargando todos mis pecados y por eso tú lo echaste a lo más profundo del mar y los olvidaste. El Señor nos ha salvado, hermanos, de esta condenación tan terrible. Nos ha salvado, nos ha rescatado, debemos ser agradecidos. Amén. Y recuerde otra aplicación. Al nosotros ver dónde hizo llegar el pecado a la raza humana, que lo pueden ver ahora en el día a día, al nosotros ver eso, usted y yo debemos despreciar el pecado. Debemos repudiar el pecado. Debemos odiar el pecado. Un creyente o una persona que se denomine ser creyente y se deleita en el pecado no es creyente. No es creyente, lo siento. No es creyente porque usted ha sido salvo del pecado. Usted debe odiar aquello que lo quería matar. Usted debe odiar aquello que lo tenía muerto, hermanos. Usted debe decir, no voy a pecar. Voy a hacer todo lo posible. Voy a agradar al Dios que me salvó. Voy a buscarle de todo corazón. Odio al pecado. Odio todo lo que se parezca a él. Odio cualquier deseo de mi carne de pecar. Odio cualquier impulso que me incite a pecar allá afuera. Odio todo lo que me quite mi comunión con el Señor. Odíelo. Y apártese y huya y corra y aléjese. Desprécielo con todo su corazón porque Dios lo desprecia. Si Dios desprecia el pecado, usted también desprécielo, hermanos, y diga, quiero vivir en santidad, quiero vivir agradándole, quiero vivir buscándole. Si le falla al Señor, que como es lógico, somos humanos y le podemos fallar, pues levántese y diga, no lo voy a hacer más, porque dice la palabra del Señor en 1 de Juan que el que practica el pecado es del diablo. El Señor es literal al decirlo, es del diablo. No permita que a su carne se deleite en el pecado. Mate diariamente sus deseos de pecar. Piense en el Señor. Para eso tenemos la palabra del Señor. Para eso tenemos esta congregación. Para eso venimos y alabamos al Señor. Para diariamente honrar y glorificar el nombre de Dios. Y agradecerle porque nos salvó de la depravación total que usted y yo teníamos.
Aleluya.
Siempre sirva al Señor. Ahora, ¿qué usted y yo le debemos decir al inconverso? Como mismo hizo Noé. ¿Qué usted y yo debemos decir? No se quede eso para usted. No se quede el vivir en santidad para usted. Si no le escucha, siga predicando. Siga hablando. Adviértale a las personas de las consecuencias del pecado. Todas esas personas murieron ahogados por el pecado, por la ira del Señor que se desató a causa del pecado. Debemos advertirle de lo peligroso del pecado y de que hay un remedio, de que hay un camino, de que está el camino de la salvación ahí. Nuestro Señor Jesucristo, adviértale y dígale, ese pecado te va a matar, ese pecado te va a llevar a la condenación eterna. Ven a Cristo, Él te da salvación, Él te da vida eterna. Él te da la salida. Eso es lo que usted y yo debemos predicar. No decirle a las personas, ven a Cristo porque tu matrimonio se va a unir. Ven a Cristo porque te vas a sanar. Ven a Cristo. No, eso son cosas secundarias, hermano. Lo que importa es que se salve la persona. Si el Señor después quiere unir su matrimonio, si el Señor después quiere sanarle el cáncer que tiene, si el Señor después quiere hacer lo que quiera, bien. La palabra nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Usted dedíquese a agradar al Señor. Usted dedíquese a predicar al Señor. Usted dedíquese a vivir en santidad. Usted dedíquese a odiar el pecado. El Señor hará el resto. El Señor hará el resto, hermanos. Hemos hablado de la depravación total. Teníamos que empezar por aquí. Es uno de los capítulos más difíciles de la salvación, porque allí vemos de dónde el Señor nos sacó. Pero es importante saberlo. Es importante que usted y yo estemos claros de dónde Dios nos salvó para que entendamos después qué hermosa es la salvación. El próximo domingo hablaremos sobre la elección que hizo Dios, sobre cómo Dios nos eligió. Hace poco hablamos de ese tema, pero vamos a profundizar en la elección de Dios para que usted entienda qué maravilloso es que el Señor, sin usted y yo merecerlo, hizo así y nos escogió. Y nos atrajo y nos abrazó, hermanos. Agradezcámosle al Señor porque nos sacó de la depravación total. Y recuerde siempre los consejos de esta mañana. Odie el pecado. Viva en santidad. Predique el camino de salvación. Y viva para Él siempre. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Padre amante que estás en los cielos, tú eres todopoderoso, santo y sublime. Te agradecemos por haber escuchado tu palabra, Señor. Te agradecemos por haber escuchado tu verdad. Gracias, Señor, porque hoy hemos conocido lo terrible de nuestro pecado. Hoy hemos conocido lo terrible de nuestro pasado. Hoy hemos conocido lo terrible que era para ti estos actos que nosotros hacíamos. Y hoy hemos visto cuán grande es tu misericordia al sacarnos de esa condenación. Hoy hemos visto cuán grande es tu misericordia al darnos nueva vida, al justificarnos, al adoptarnos, al santificarnos, Señor, al glorificarnos futuramente contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, para vivir en santidad diariamente. Ayúdanos, Señor, para odiar el pecado, para repudiarlo, para aborrecerlo desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y para servirte en humildad y no cesar de predicar el Evangelio y no cesar de decirle a las personas el peligro en que están para que vengan corriendo a Cristo, a tu Hijo amado, el Salvador de nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos, oh Dios. Gracias porque cada hermano pudo escuchar, Señor. Gracias, Señor, porque gracias, tú, Dios, Señor, nos hablaste, Señor. Ahora ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor, y a vivir para ti. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo oramos. Y te damos gracias. Amén. Gracias.